El Evangelio de ayer terminaba diciendo, yo y el Padre somos uno. Y hoy Jesús sigue dando vueltas a esa relación suya con el Padre, que es tan decisiva para asomarnos al misterio grande de quién es Jesús. Él es, por así decirlo, lo visible de Dios. Dios, a quien nadie ha visto jamás, como dirá el prólogo de San Juan, pues se ha hecho carne. Y en el Hijo hecho carne nosotros hemos tenido acceso a Dios y hemos recibido gracia tras gracia. En una especie de palabra que comenta una de las lecturas del oficio de lecturas de hoy, dice: Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y por eso hemos puesto nuestra esperanza en Dios, ¿no? La resurrección de Jesucristo nos abre verdaderamente este horizonte insondable de Dios. Es el misterio, nos abre el misterio de Cristo, y en el misterio de Cristo se nos abre el horizonte de la vida eterna para nosotros y de la vida eterna como participación en la intimidad y en la vida de Dios. Es curioso, al hombre moderno a nosotros nos cuesta realmente tomarnos en serio que Jesucristo sea Dios. Nos es más fácil entenderle como, pues ya está, un maestro de moral, como ha habido tantos, que nos ha enseñado a vivir bien, que nos ha enseñado el camino de la verdad, que nos muestra. Hasta a veces oye uno decir, pues que murió por sus ideas. También ha habido tantos que han muerto por ideas totalmente equivocadas, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia, pero quizá especialmente en el siglo XX, donde las ideologías han arrastrado la vida de tantas personas, ¿no? que han muerto con buena intención, por ideas absolutamente erróneas, ¿no? y así. Pero tendemos a entender a Jesús pues como alguien que nos ha enseñado el camino del bien, donde el énfasis está en su palabra más que en su persona, y también en nosotros, en lo que podemos aprender de él para vivir mejor o así. Es curioso, en la antigüedad, veréis, el escándalo de la encarnación ha sido siempre un escándalo para la mente humana, pero en la antigüedad había más tentación de dudar de la humanidad de Jesús que de su divinidad. Y si se dudaba de su divinidad era porque se pensaba imposible que Dios, el Dios único, pudiera tener mezcla con la carne, y entonces se le pensaba a Jesús, cuando se negaba su divinidad, no es que se le hiciera un hombre o un maestro, como nosotros tendemos tendencia a hacer, sino se le hacía como un demiurgo, un mediador, un ser intermedio, un ángel, lo que queráis, pero había más tentación de dudar de su humanidad plena. De hecho, hasta en el Corán, cuando se habla de Jesús, lo que se pone en duda es que muriera, que pudiera morir siendo Jesús, ¿no? Y no es que el Corán confiese que Jesús es Dios, ¿no? En absoluto. Pero han recibido también esa tradición, ¿no? Y provenía de una secta cristiana que afirmaba que el verbo de Dios, siendo inefable y siendo divino, no podía morir, y que entonces la muerte de Jesús tenía que ser una muerte aparente, no podía ser una muerte de verdad, no podía ser verdad lo que decimos en el credo: descendió a los infiernos, descendió al lugar de los muertos, murió verdaderamente, ¿no? Compartió nuestra condición humana hasta en la muerte. Y el Evangelio de Juan pone de manifiesto, en un lenguaje mucho más explícito, como veíamos ayer y como vemos hoy, ¿no?, que el que me ve a mí ve al que me ha enviado, ¿no? Pues pone mucho más explícito algo que está en los demás evangelios, con otro lenguaje y de otras maneras, pero está cuando Jesús compara el hecho de que unos de sus discípulos arranquen unas espigas para abrirle un camino con el trabajo que los sacerdotes hacen en el templo. Él no va diciendo por ahí: yo soy Dios, pero está diciendo: los sacerdotes sirven en el templo y no pecan, estos están haciendo esto y no pecan. ¿Por qué? Pues porque aquí hay más que el templo, bueno, más que el templo no hay más que Dios. Por lo tanto, Jesús habló de su persona de maneras que el que quería oír en su tiempo, los judíos se dieron perfectamente cuenta. Este merece morir porque se ha hecho hijo de Dios. Dos cosas quiero subrayar porque no quiero yo detenerme, alargarme en esto, pero más de lo necesario. Pero dos cosas quiero subrayar. Primero, que el Señor Jesús nos ha invitado a participar de esa relación suya con el Padre. Me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y cuando oréis, orad así, Padre nuestro. Es decir, nos está haciendo partícipes de su vida de hijo de Dios. Y luego que en la Eucaristía, Jesús, ese Jesús en quien, como decía San Pablo, habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, es Dios mismo quien viene a nosotros. La encarnación vuelve a suceder, pero sucede en cada uno de nosotros. Si nos diéramos cuenta hasta el fondo o un poquito más, con más profundidad de lo que sucede en cada Eucaristía, tendríamos que salir de misa dando saltos de alegría, porque nos llevamos al Señor con nosotros. Mejor dicho, nos lleva el Señor con Él, ¿no? Y porque a quien recibimos es al mismo Hijo de Dios, que se encarna en nuestra pobre humanidad, tan frágil, tan llena de debilidades, tan pequeña a veces, o tan mezquina, tan herida. Esté como esté, el Señor viene a nosotros y no se avergüenza de venir a nosotros. Y eso es, esa es la razón de ser de todo lo que nos recuerda la Escritura acerca de Jesucristo, acerca de los comienzos de la Iglesia, acerca de quién nos ha revelado Jesús, que es Dios, para nosotros, y cómo nos ha revelado también lo que nosotros somos para Dios. Que Él nos ayude a vivirlo con paz, con alegría, con rebosantes de gozo.